Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le vamos a dar a conocer las noticias, la información, los sucesos más destacados, más importantes del país ocurridos hoy, lunes 29 de julio. Comenzamos. La presidenta electa caminará junto con los padres de Ayotzinapa. La doctora Claudia Sheinbaum se reunió con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se comprometió a seguir reuniéndose con ellos, se comprometió a que continuará con voluntad en la búsqueda de la verdad y de la justicia.
Seguirme reuniendo con ellos y seguir trabajando conjuntamente. Algunas cosas estaremos de acuerdo, otras no, pero lo importante es que vayamos caminando juntos en la verdad.
Esta reunión se celebró de manera posterior a una más que los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa sostuvieron con el presidente López Obrador, quien se reunirá con ellos en un par de ocasiones más antes de concluir su mandato. Madres y padres de los normalistas señalaron que el presidente deja el caso en la impunidad y dijeron que ya no le tienen confianza. Detención del Mayo, ni una serie de televisión. Y es que la secretaria de Seguridad del Gobierno de México, Rosicela Rodríguez, aseguró que de acuerdo a información que les hizo llegar a los Estados Unidos, pues las autoridades estadounidenses no habrían planeado la captura de Joaquín Guzmán López, del hijo del Chapo Guzmán. Él mismo ofreció rendirse. Posteriormente se enteraron de que en el avión dicen que viajaba Ismael, el Mayo Zambada. Escuche.
Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el gobierno de México.
Aunque el gobierno de los Estados Unidos dijo no haber operado en territorio nacional para la captura del hijo El Chapo y del Mayo Zambada, el presidente López Obrador, pues no descarta que agentes de aquel país, de nuestros vecinos del norte, hayan ingresado a México para concretarlo.
Los abogados dicen que hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo. Eso dicen los abogados de Zambada. Entonces, queremos saber. A ver, fue él quien, que también dice que con uniforme militar de México, de Estados Unidos, ¿en qué sitio fue? ¿Dónde?
Por cierto, una jueza federal de Chicago fijó para mañana la audiencia inicial de acusación en el proceso contra Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Maduro gana tercer mandato, el presidente de Venezuela ganó y logró un tercer mandato en las elecciones presidenciales del día de ayer. Obtuvo, de acuerdo a cifras oficiales, el 51.20% de los votos, seguido por el opositor Edmundo González con el 44.2%. El Consejo Nacional Electoral, tras ser escrutado el 80% de los sufragios, dio a conocer que se trata de una tendencia contundente, dijo que irreversible, y puntualizó que la participación fue del 59% del electorado. Vamos a escuchar cómo celebró su victoria Nicolás Maduro.
Fascismo. En Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez no pasará, ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del libertador parió esta patria. ¡Patria!
Por su parte, el candidato opositor Edmundo González, en un mensaje a medios el día de hoy, rechazó el triunfo de Nicolás Maduro y dice que las actas electorales con las que cuentan, pues, confirman su victoria.
Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente.
Esto y más, muchísimo más, le informaré esta tarde. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes, ¿cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Becerra. Es un gusto saludarte a todo el radio. Escucha, pues vámonos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos por el eje 3 Sur, que presenta un buen avance vehicular. Esto de Chabacano hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, el eje oponente con asentamientos al cruce de cada semáforo de Jerónimo Norte hacia la avenida de los Insurgentes. Por otro lado, la avenida Chapultepec presenta carga vehicular, esto de Cuauhtémoc y para quien se dirige hacia el eje vieja. Y finalmente el eje 2 Norte con asentamientos al cruce de cada semáforo de Reforma hacia el eje 1 oponente. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Vamos con la información. Madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tuvieron un encuentro con la presidenta electa de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum. Antes se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acordaron sostener dos encuentros más antes de que Andrés Manuel López Obrador concluya con su mandato. Sara Pablo, me enlazo contigo y los detalles. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, un encuentro privado que se dio, pues ya un poco de escepticismo. Ya de hecho el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que había sido un encuentro de trámite porque ya estaba pactado, y es que ya los padres pues tienen más, digamos, esperanza en que sea en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum cómo se resuelva o se conozca la verdad sobre el paradero de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Por lo pronto hoy se dio a conocer de que antes de que acabe el gobierno de López Obrador se van a reunir en dos ocasiones más. En esta reunión de aproximadamente 2 horas se entregó un documento de respuesta al informe presidencial y se presentaron también informes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y de la Fiscalía Especializada. Platicamos con María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, caminando, Juan, en las calles de ahí de Correo Mayor, porque después ellos caminaron hasta el Museo de la Ciudad para encontrarse con Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues en este trayecto ella dijo que el presidente deje el caso en impunidad, señala aún más que no le tienen confianza, dijo que bueno, pues él se había comprometido a conocer la verdad, a encontrar a los jóvenes y no se cumplió, y que en este encuentro ella relata que habló una comisión de los padres y la petición fue que se investigue al ejército y que se den a conocer, que se entreguen estos famosos 800 folios que ellos dicen no han sido entregados por el ejército mexicano. Esto fue lo que comentó.
Y hasta el día de hoy no sabemos la verdad y no hay justicia. Está dejando el caso de la impunidad, el caso de Ayotzinapa. Es por esto que nosotros, es indignante para nosotros que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a dar con el paradero de nuestros hijos a llegar a la verdad y a encontrar justicia, pues hasta el día de hoy no sabemos nada a dónde están nuestros hijos. Todavía hubo la promesa del presidente que sigue investigando. Siempre nos ha dicho lo mismo desde el inicio. No, nosotros no les tenemos confianza porque ya va a terminar su sexenio y no sabemos nada de nuestros hijos. Lo cierto está que no sabemos a dónde están nuestros hijos. Y él sigue protegiendo al ejército.
Pues ahí duran las declaraciones de esta madre de uno de los jóvenes. Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, detalló que convinieron una nueva reunión el 27 de agosto, otra reunión final en septiembre antes de que concluya el sexenio del presidente López Obrador, y también dijo que hay tiempo para dar resultados.
Por supuesto, es lo que en eso estamos trabajando y por eso la intención del presidente de que haya estos dos encuentros para estarles informando de manera puntual todas las actividades que se lleven a cabo. Entonces tenemos 2 meses y estamos trabajando sin parar, día y noche, en campo, bajo los 5 ejes que ya se han señalado, que son el trabajo en campo, también el eje de identificación forense humana, también el de romper el pacto de lealtad criminal, este que se llamó el pacto de impunidad, de silencio, perdón, pero nosotros consideramos que ese es un pacto de lealtad criminal, y también en los temas de extradiciones y verdad y justicia.
Por su parte, el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra señaló que las investigaciones van a continuar independientemente de que se acabe el sexenio del presidente López Obrador. También aseguró que entregará buenas cuentas de las investigaciones. Dijo que cuando él llegó había una crisis en la fiscalía, se resolvieron los problemas y se dedicaron a trabajar y no a hacer política.
Pues ahora, Pablo,
continuar investigando. La fiscalía no está por sexenio. Es que no se detiene la investigación. Seguimos buscando. Hay como 8 o 9 equipos en el campo. Seguimos declarando personas. Seguimos las audiencias en los tribunales. O sea, no se para. No se para. Pues yo sí estoy satisfecho porque desde que nos pusieron ahí hemos trabajado y puesto de mayor esfuerzo. Lo mismo que el señor presidente.
Pues parte de lo que se dijo al final de esta reunión, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo. Gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Bueno, le informaba que después de esta reunión entre madres y padres de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues se reunieron con la presidenta electa de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum, como lo comentaba mi compañera Sara Pablo, pues padres, madres de los normalistas confiaron en que durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum se llegará a la verdad y con ello a la justicia, y precisamente la presidenta electa de nuestro país se comprometió con los padres de Ayotzinapa a caminar junto a ellos para justo llegar a la verdad y a la justicia. Héctor Herrera, voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo esta tarde. Efectivamente, a las 3 de la tarde empezó esta reunión entre los padres, los familiares de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y la presidenta, la directora presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Después de la reunión, una reunión que duró pues aproximadamente una hora, 1 hora 5 minutos, pues lo que se debe conocer es que pues van a dar seguimiento al caso, se va a dar continuidad a las investigaciones y sobre todo mantener este acompañamiento hasta llegar a la verdad. De hecho, a su salida, la doctora Sheinbaum, después de esta reunión que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México, dijo que bueno, pues van a seguir trabajando con los padres, con los familiares, para establecer un método de trabajo para dar continuidad a esta investigación, pero sobre todo va pues llegar a la verdad y a la justicia. Vamos a escuchar.
Seguirme reuniendo con ellos y seguir trabajando conjuntamente. Algunas cosas estaremos de acuerdo, otras no, pero lo importante es que vayamos caminando juntos en la verdad.
Y bueno, también hablamos con Felipe de la Cruz. Él es uno de los padres de los jóvenes normalistas y que también representa una parte de los de los padres, y él, bueno, pidió que en el curso de las investigaciones que no se deje de lado, incluso, pues por supuesto, la presunta participación de Omar García Harfuch, quien va a ser secretario de Seguridad Federal, pero también dijo, y ahí sí fue muy enfático, que en primera instancia a quien debería investigarse, incluso llamada a declarar, sería a Enrique Peña Nieto, porque él sería el primer pues cómplice de esto que sucedió ahí en Ayotzinapa, y también a los integrantes del ejército que han estado involucrados en la desaparición de los muchachos. De hecho, la doctora Sheinbaum y los familiares de los jóvenes acordaron pues seguir reuniéndose, aunque no definía una fecha próxima, y también incluso los padres, Juan, pidieron pues ahí la corresponsabilidad del Poder Judicial, porque aseguran que prácticamente toda la responsabilidad de la investigación se la han dejado al gobierno federal, al presidente de la República, a esta comisión que la lleva, y sin embargo ellos culpan en parte a integrantes del Poder Judicial que en su momento pues han liberado a personas que habían sido incluso encarceladas, incluso efectivos del Ejército Mexicano, y que han sido liberados, y dicen que así pues no se puede llegar al fondo de este caso, que pues sigue ahí en el corazón, en el dolor de los padres, pero también, Juan, pues por supuesto en el dolor de la sociedad mexicana, ¿no?
Un dolor de la sociedad mexicana, sin duda alguna. Héctor Herrera, es muy importante lo que se señala acá. Hay más que voluntad, hay compromiso por parte de la presidenta electa, dijo sus palabras, caminar junto a las madres, a los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Lo primero, lo fundamental, es dar con la verdad, saber qué sucedió con ellos, encontrarlos para que haya justicia, y para que haya justicia también se...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Necesita, pues, estudiar, acabar, investigar y consignar a todo el entramado de corrupción posterior a la desaparición de los jóvenes normalistas, en los que hay muchísimos funcionarios públicos involucrados en una bola de nieve de corrupción que se fue dando para intentar ocultar los hechos. Y bueno, no podrá haber justicia si no se encuentra la verdad de la desaparición, pero también de este entramado de corrupción y de impunidad. Estaremos pendientes, Héctor Herrera. Te mando un abrazo muy fuerte.
Sí,
muchas gracias.
Claro. Un abrazo, Juan.
Abrazo, Héctor Herrera. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, sobre este, el caso Ayotzinapa, converso con Ignacio Rodríguez Reina, el es periodista, es director de la Fábrica de Periodismo. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Pues le relataba hace unos minutos los encuentros que sostuvieron madres y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Antes se reunieron con el presidente López Obrador. Con el presidente López Obrador se dio el compromiso de dos reuniones más antes de que culmine su gestión. Madres y padres pues no salieron satisfechas de este encuentro. Dijeron que consideran que la búsqueda para la verdad y la justicia estará en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, quien, tras reunirse con ellos, pues se comprometió a caminar con las madres, con los padres de los normalistas para llegar a la verdad y con ello a la justicia. Agradezco enormemente a Ignacio Rodríguez Reina, él es periodista, es director de la Fábrica de Periodismo, que nos acompañe para hablar de este tema esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Ignacio, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Juan, muchas gracias, buenas tardes. Aquí nuevamente con el gusto de platicar contigo y con, obviamente con toda la audiencia, Juan.
Pues veo, Ignacio, dos encuentros con dos presidentes, uno en funciones, una electa, entre los las madres, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, súper contrastantes las reuniones, muy contrastantes también las declaraciones. ¿Tú cómo lo viste?
Mira, sí, creo que evidentemente con el presidente López Obrador ya no había mucho que hablar, lo habían dicho los propios madres y padres. Finalmente el sexenio se ha cerrado, digo, en términos prácticos, faltan muy pocos días, y las investigaciones ya no avanzaron más de lo que se llegó a avanzar hasta, yo diría, cuando el subsecretario, el entonces subsecretario Alejandro Encinas, dio su último reporte final. Desde ahí, pues evidentemente ya se había topado con pared. El presidente ya había, bueno, fijado en los hechos de facto, irregularmente, yo diría, pues que él llevaba las investigaciones, cuando pues él no tendría por qué llevar las investigaciones, las llevaría a la fiscalía, pero él asumió y dijo, yo voy a conducir las investigaciones, y ya había, hasta hace unos días, a principios de julio, había exculpado completamente al ejército, cuando es un proceso que todavía no se acaba, es una investigación que está en curso. Así es que con el presidente, pues, digamos que era una reunión como ellos mismos lo expresaron de trámite, me llama la atención incluso que haya, pues no tiene mucho sentido que haya dos reuniones más, no va a pasar
nada. Es justo lo que
nada.
Te iba a preguntar, ¿no? Se comprometen a dos reuniones más con Andrés Manuel López Obrador antes de que concluya su gestión.
Sí, no tiene mucho sentido, pues no sé, la verdad es que ni siquiera para decirse adiós, pues creo que las cosas están tirantes, hay una enorme contradicción, yo te diría una enorme molestia y rechazo de los padres y las madres al reporte final que hizo el presidente en esta fecha, a principios de julio. Entonces veo incluso un poco innecesario, o sea, digo, el presidente seguramente tiene una agenda muy cargada, no tiene mucho sentido, no va a haber nada ahí, no hay nada que esperar. En cambio, pues me parece que con la presidenta electa, con Claudia Sheinbaum, bueno,
el otro lado de la moneda, ¿no?
Pues totalmente, justamente, ¿no? Creo que si hay verdad y si hay justicia, si la llegan a encontrar los padres, que hay que también entenderlos, ya van a ser 10 años, Juan. 10 años después de que desaparecieron sus hijos, de que fueron sujetos de desaparición forzada, no se sabe qué ha ocurrido. No se sabe, no se ha esclarecido la verdad, y por lo tanto no puede haber justicia sin verdad. Entonces los padres están ya cansados, desesperados, ha sido brutal, varios padres han muerto en el camino. 10 años de sufrimiento, de desgaste, de enfermedades, de angustia, de no saber qué ocurrió con sus hijos. Y bueno, pues creo que en encuentro con la presidenta electa, con Claudia Sheinbaum, bueno, ellos dicen, bueno, esperamos que con usted, ya que no se pudo hacer con el presidente López Obrador, con usted sí podamos encontrar la verdad y la justicia. Y ella se compromete, como tú dices, a acompañarlos, a seguir las investigaciones. Obviamente no podría decir otra cosa, y yo creo que es una señal de apertura en el establecimiento de un diálogo en un nuevo gobierno, que esperemos que vaya más allá de eso, ¿no? Digo, qué bueno, y me parece pues positivo que haya habido este encuentro, no sí. Tendría por qué no serlo, ¿no? Ahora, el asunto es si ya en funciones como presidenta va a poder avanzar lo que ya no se avanzó, ¿no? Y hay que decirlo claramente, por eso renunció el subsecretario Encinas, cuando ya no tenía ningún sentido, cuando la investigación se topó con el ejército, ya fue cuando el presidente dijo ya, hasta aquí, y bueno, pues Encinas dijo, bueno, pues para qué estoy aquí ya, mejor me busco otras tareas, otros proyectos, y bueno, la duda es si realmente con Claudia Sheinbaum ya en el gobierno, en el poder, va a poder avanzar. Ojalá que sí, porque me parece que este sí es una de las grandes deudas del presidente López Obrador para con la sociedad, con hechos que me parece todavía hoy no somos capaces de decir, que ni siquiera con una pregunta tan básica de dónde están los estudiantes.
Eso es lo inicial, es lo más importante, ¿no? Dar con el paradero de los jóvenes normalistas, y así, con esa verdad y solo con ella, podrá haber justicia, pero también se requiere, para que haya justicia, dar con todo el entramado de impunidad y de corrupción a partir de esta desaparición y, bueno, pues los hechos que se dieron para intentar ocultarla. Ahí está esta reunión entre la presidenta electa y las madres y los padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Me parece que también esencial para poder dar continuidad a este asunto tan doloroso, para las familias, pero para la sociedad en general. Ignacio, pues te agradezco muchísimo, como siempre, conversar con nosotros.
Juan, un gusto, siempre estamos por aquí, pendiente cuando se ofrezca.
Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos con la información. Por segundo día, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se habló sobre la detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ahí la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que de acuerdo con información que les hizo llegar los Estados Unidos, pues las autoridades de aquel país no planearon la captura de Joaquín Guzmán López, del hijo del Chapo Guzmán. Él mismo habría ofrecido rendirse y que posteriormente, bueno, se enteraron de que en este avión viajaba Ismael El Mayo Zambada.
De acuerdo con el informe que autoridades estadounidenses proporcionaron al gobierno mexicano, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se entregó y fue hasta que el avión ya estaba en el aire, cuando se enteraron que Ismael El Mayo Zambada podría estar también en la aeronave. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer la comunicación de 7 puntos que recibieron el sábado, en la que Estados Unidos rechaza que el vuelo haya sido planeado por una de sus agencias de seguridad y sostienen que tampoco tuvieron un aviso previo ni confirmación independiente de que Guzmán estuviera a bordo del avión que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México aproximadamente a las 4:24 minutos. Detallaron que una vez que aterrizó la aeronave detuvieron a los dos narcotraficantes y que el piloto no era un funcionario del gobierno de Estados Unidos y ya antes habían tenido comunicación de que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse.
Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Aproximadamente a las 2:35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse.
Informó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en el estado de Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el reporte es insuficiente, por lo que están a la espera de más información, pues con lo que se tiene hasta ahora no se puede descartar que no hayan operado en México las agencias gubernamentales o incluso una incursión de agentes de ese país para realizar las detenciones, pero tampoco hay pruebas. Añadió que tampoco hay información confiable sobre el sitio de despegue del avión, pues los estadounidenses no lo precisan de entrada. Por los horarios, no se trataría del vuelo que mostraron el viernes, que partió a las 8 de la mañana desde Hermosillo, Sonora. Reiteró que no participaron ni las Fuerzas Armadas ni la Guardia Nacional.
Texto del señor Zambada, necesitamos saber todo, porque los abogados dicen que hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo. Eso dicen los abogados de Zambada. Entonces queremos saber, a ver, si fue él, con quién, que también dice que con uniforme militar de México, de Estados Unidos, ¿en qué sitio fue?
Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar me enlazo a Sinaloa, donde en este contexto de la detención del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán, la tumba familiar de Dámaso López Núñez, el licenciado, pues uno de los líderes del cártel de Sinaloa, muy cercano al Chapo Guzmán, pues fue profanada. Ahí me voy a enlazar a ver qué es lo que está sucediendo. No se vaya. Regresamos con más. Mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En el contexto de la detención de Ismael El Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán en los Estados Unidos, fue profanada en Sinaloa. La tumba familiar de Dámaso López Núñez, el licenciado, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y cercano al Chapo Guzmán. Ahí pues encontraban los restos de su padre. Le digo que esta tumba fue profanada. Fernanda Salazar, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. ¿Fernanda? Vamos a intentar restablecer la comunicación con mi compañera Fernanda Salazar, corresponsal en Sinaloa. ¿Ya estás ahí, Fernanda?
Hola, muy buena tarde, Juan. Aquí estamos.
Adelante con tu reporte.
En un panteón ubicado entre los poblados del Melón y Portacelis, municipio del Dorado.
Bueno, parece que la comunicación con mi compañera Fernanda Salazar no está funcionando de manera adecuada. Pues le digo, la tumba familiar de Dámaso López Núñez, el licenciado, pues uno de los líderes fundadores del cártel de Sinaloa, fue profanada. Y bueno, pues ahí está, es un mensaje evidentemente de las facciones de este grupo delincuencial que tras la detención del Mayo Zambada, pues se están disputando el control. De esto pues le estaré informando más adelante a ver qué dicen las autoridades. Pues antes vamos con otra información y agradezco enormemente al senador por el PAN, Damián Cepeda, que nos acompaña aquí. ¿Cómo pues estás? Esta tarde son muchos temas los que podemos tratar, Damián. Bienvenido, muy bien. Y tú, con temas internacionales.
Sí, con mucho gusto en saludarte. La verdad, las cosas que ha estado con bastantes temas de fondo, la agenda internacional, y si te parece, me gustaría tocar algunos de ellos. El primero, que yo quisiera hacer un comentario, darles un punto de vista, no como miembro de un partido político, sino como ciudadano, en este caso, es Venezuela. Uh-huh. No sé si conozcas Venezuela, me tocó ya la oportunidad de conocerlo. La verdad de las cosas es que es un país muy bonito en términos de recursos naturales y se ve que hace décadas tenía pues, una potencia porque hay una infraestructura establecida en la capital, en Caracas, desde esa época. Obviamente ya toda decaída, pero que se nota que había era una gran metrópoli, pues, ¿no? Hoy, desgraciadamente, el país hundido en la pobreza, millones de venezolanos que han salido de su país. Y creo que es una muestra más allá de ideología de lo que un mal gobierno puede hacer. Uh-huh. Porque tienen bastante recurso natural y tienen petróleo y tienen muchas cosas más. Entonces, me parece a mí que es un país que desgraciadamente está hundido ahorita en una desgracia para los ciudadanos y bueno, que tuvo su elección.
Oye, sobre esto que estás mencionando, de que yo fui hace muchísimos años a Venezuela, no vale ni la pena.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Recordar, era un país muy distinto al de hace 15, al de hace 10, al de hace 5 años y al de ahora. Pero, amigos míos, estuvieron en Venezuela este fin de semana y les llamé por teléfono, les pregunté cómo vieron al país y me dijeron, hace 7 años era un desastre. Y ahora vemos cierto progreso, sobre todo en zonas que además eran consideradas muy peligrosas, en donde hay más desarrollo, ya no hay esa carestía que existía hace algunos años.
Yo acabo
años,
de ir hace 6 meses.
Pero eso es un reporte que a mí me dieron. Tú
yo
fuiste
lo
hace medio año.
Así.
A ver, ¿qué viste?
Tal cual. Y lo recorrí una gran parte en tierra. Uh-huh. Estuve ahí varios días y luego fui a la capital. Me parece que son dos mundos distintos los estados, digamos, de provincia, por ponerlo uh-huh. aquí, que la capital. Uh-huh. O sea, claro que hay carestía muchísimo y problema con la gasolina y tienes todo un control de placas y demás. Me sorprendió que no vi tanta militarización, sí vi, pero veo más aquí, pues. Aquí me topo con más retenes uh-huh. que los que me topé allá, sí vi algunos. Y sí vi mucha pobreza yo en la zona fuera de la capital. Uh-huh. En la capital me parece que está pasando otra cosa. Sí mucha pobreza, pero ya ves gasolineras abiertas, ¿no? y ves algunas inversiones que se están haciendo, pero en ciertas zonas, pero definitivamente mucha pobreza. Pero no solo eso, sino el porcentaje de la población que está en pobreza y las expulsiones es evidente. Pero lo que yo quería llegar es a dos cosas. Primero, creo que es un país que por su población, que es poca, ¿no? Estamos hablando de que como 30 millones de habitantes, creo que menos, de hecho, al día de hoy, porque han salido muchos. Creo que con los recursos naturales que tiene, con una década de buenos gobiernos, lo pueden sacar adelante. Oye, pero creo que tiene que haber alternancia.
Estoy de acuerdo. ¿Qué sucede con los bloqueos?
Más allá de ahorita, no, sí, sin duda. Pues es porque si tú tienes un país en donde hay un régimen autoritario y no hay democracia, pues evidentemente no pueden esperar que la comunidad internacional los trate como iguales, pues no.
Oye, pero entonces la intención de la comunidad internacional pues poco tiene que ver en este caso y bajo este planteamiento que me estás haciendo con el bienestar de la población.
No, normalmente porque bloquearlos, los bloqueos,
pues yo me parece que no ayuda a nadie.
Primero
al contrario.
Yo te diría lo siguiente, normalmente los bloqueos tienen que ver con decisiones que toman los mismos gobiernos, es como Cuba. No es que les prohíban cosas, es que, a ver, sí te mando dinero, te pongo de alta el sistema de transferencia bancaria, nomás que tú no intervengas, gobierno. No quieras tú agarrarlo y tú dárselos.
¿Pero qué me dices de las sanciones a empresas que quieran invertir en este país? Eso es un bloqueo.
Tienes que permitir estabilidad, tienes que permitir certeza jurídica. Si no tienes certeza jurídica y de repente puedes expropiar los bienes, pues evidentemente yo no me voy a prestar contigo. Al final del día, sí. Juan, déjame decirte nada más algo. Nadie está obligado a comerciar con otro. Nadie.
Pero tampoco nadie debería tener prohibido comerciar con otro. Ponle que el escenario que me estás planteando, así es.
Las
empresas
reglas,
tienen la potestad para decidir si invierten o no. Y no que un gobierno los castigue por invertir donde se les dé la gana.
Sí, pero
¿no?
Tú no te vas a arriesgar a que ese gobierno haga lo que quiera y te expropie.
Dos, pero eso ya es riesgo de la empresa, ¿no? Porque un país tiene que sancionar a la empresa para que no invierta ahí.
Reglas mismas de tratos
son
bilaterales.
Son mayores de edad, ¿no?
Pero tienes reglas, tratos bilaterales. Ajá. Hoy tú en México no puedes hacer lo que quieras con Estados Unidos, ¿eh?
Ajá.
No me digas que sí.
Sí, pero
yo
no
me tengo
decir
que atener
que
a las
bien.
Reglas bilaterales que estén aceptadas entre los países. Ajá. No, así es, Juan. Ajá. El Tratado de Libre Comercio ahí está. Si yo me lo quiero brincar, no lo voy a poder hacer. Igual pasa, pues Venezuela no le quiere respetar derechos, está oprimiendo a sus ciudadanos, digo, sin duda alguna. Y pues no hay libertades, no hay democracia y por lo tanto pues otros países tienen derecho a decir, pues en tanto tú no tengas reglas mínimas aceptadas a nivel internacional, yo contigo no trato. Yo qué quisiera
como
ver,
gobierno,
pero más allá de...
Estoy de acuerdo que un gobierno decida no
es
tener relaciones
castigado.
Con otro, pero a las empresas de insisto, no permitirles
castigado.
Invertir en Venezuela
normalmente,
bajo la extorsión.
No, normalmente, con todo respeto, Juan, no conozco exactamente el trato que tiene Estados Unidos con Venezuela, pero sí el de Cuba.
Ajá.
Y no es que tengan prohibido.
Ajá.
Lo que dicen es sí, si respetas estas reglas. Y Cuba decide no cumplirlas. Seguramente pasa lo mismo con Venezuela. Pero déjame llegar a lo que voy con el punto. Yo sí creo que es un régimen muy autoritario y muy represor. Un porcentaje altísimo de los venezolanos están en la pobreza y no se merecen eso. Pero más allá de eso, a lo que quiero llegar es, no hay democracia. Hoy lo que veo yo es que tiene el gobierno controlado al equivalente del INE y al equivalente del Tribunal Electoral. Entonces pasa lo que vemos. Las encuestas internacionales que están mostrándose, los datos de las actas que tiene la oposición con un porcentaje porque no alcanza a tenerlo todo, muestran una tendencia innegable a favor del candidato opositor. Sin embargo, el gobierno pues controla el INE, controla el árbitro, controla el tribunal. De ahí lo peligroso a que no existan órganos autónomos electorales que garanticen que haya elecciones libres. Si la gente quiere continuar libremente con un voto libre, secreto, directo, que se cuente bien y deciden un régimen, yo lo respeto.
Así es.
Pero si no puede haber eso garantizado, eso es lo que pasa.
La certeza de que en verdad habría ganado Nicolás Maduro la elección. ¿Cómo ves la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de México con respecto a los resultados que ha dado a conocer la autoridad electoral en Venezuela? Dijeron que iban a esperar a los cómputos,
sí,
¿no?
Sí, de acuerdo, pero creo que es evidente, pues, el abuso.
Porque otros países salieron al triunfalismo, ¿no? Otros presidentes de...
¿Quién? Pues la bola estos de autoritarios dictadores, la verdad, pues. El de Bolivia, bravo. Y la China. Pues sí, pues. O sea, digo, el que tiene el régimen que le quieren copiar.
La reacción
aquí
de Petro,
reforma,
¿cómo la viste?
No lo escuché. Ajá. Pero yo lo que veo es que países, pues, que simpatizan con ese tipo de régimen los están apoyando.
La de Boric, ¿cómo la ves?
Bien.
Que es.
Que diga, pues transparenten, publiquen. ¿Dónde están las actas? Pues claro.
Ya, fue sorpresiva, ¿no? Pues la de Boric.
A ver. Lo que yo quiero decir aquí, Juan, porque no quiero caer en un tema de partidos, es un demócrata, más allá de si eres de izquierda, de derecho o de centro, un demócrata para hacerlo tiene que exigir elecciones libres, en donde genuinamente los ciudadanos se expresen. Si uno no ve eso, lo que corresponde es condenarlo. Hoy en Venezuela es innegable que no hubo elecciones libres. Lo que corresponde es condenarlo, no ser tibio, pues, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que veo es, y hago un paralelismo, de ahí la importancia de que en México, más allá de que esté gobernando Morena o que vuelva a gobernar algún partido que ya gobernó o gobierna en el futuro uno nuevo, tenemos todos que proteger la autonomía y la independencia del órgano electoral y la autonomía y la independencia del Tribunal Electoral.
Claro.
Para que la ciudadanía pueda libremente decidir quién quiere que lo gobierne. Y hoy yo no veo eso en Venezuela. Ese es como el primer tema que yo te quería
tocar. Así es, yo creo que es uno de los señalamientos mundiales más importantes que has hecho sobre el proceso electoral de ayer domingo en Venezuela, ¿no?
El segundo
nos quedan
tema.
Un par de minutos.
Sí, va. Porfa, segundo Damián. Tema. Dólar. Desplazándose, ¿no? Obviamente no llegando a los niveles de alarma que antes, que se iban la devaluación y todo, pero sí ya con un crecimiento muy fuerte, ¿no? Arriba ya pasados de los 18. Creo que si vemos las variables, hay una que salta a colación. ¿Por qué estaba fuerte el peso? Porque el dólar estaba débil, porque tenemos la tasa de interés más alta que en Estados Unidos, lo cual hace atractivo al país, y porque había estabilidad macroeconómica. Esas variables están iguales hoy. Lo único que ha cambiado es la incertidumbre política. Yo creo que los mercados están reaccionando a esta supermayoría que se está configurando para el próximo gobierno. Creo que les genera temor a los mercados, particularmente con las amenazas que se están dando, los cambios que se van a hacer con las 20 reformas, en donde viene desaparición de órganos autónomos, militarización de la Guardia Nacional y la reforma judicial, que creo que se interpreta como que se va a perder certeza jurídica, sumado a una posible reforma energética que creo que inquieta mucho a los inversionistas, porque la energía, llámese gasolinas y energía eléctrica, es un insumo principal de producción. Creo que más allá de que vamos a pelear la sobrerepresentación del tribunal y que yo creo que es justo que esté bien representado el ciudadano en el Congreso, más allá de eso, es también un mensaje para el propio gobierno futuro que se autorregule, porque lo que sí no va a poder hacer es controlar el temor de los inversionistas a nivel internacional, que si ven un abuso en un país, pues prefieren invertir en otro lado.
Y rápidamente, tenemos 30 segunditos, pero ¿no ves que hay certeza a través de la inversión en México con los comunicados que han dado tanto empresarios como organismos internacionales y cómo se está encontrando en estos momentos, hoy en día, la paridad peso-dólar?
No, de hecho se disparó el dólar, pues. ¿En cuánto está ahorita el dólar?
Por eso te estoy preguntando.
Sí, no, pues es definitivamente, a partir de la elección se empezó a deslizar el dólar y hoy ya está mucho por arriba de los 18, pues. Andábamos en 16, es hace apenas un poco. Entonces, sí te digo, cuidado, porque los mercados...
En 18.66.
No, los mercados no son de una mañanera. No, son de... Si yo no tengo certeza de que en ese país me vas a respetar mi inversión o si creo que puedes cambiar las reglas del juego unilateralmente, entonces mejor me llevo mi dinero a otro lado. Alerta, gobierno futuro, presidente electa, hay que ser cautelosos y seguir cuidando a México como un lugar positivo para invertir.
Pues Damián Cepeda, como cada lunes, de veras, que qué gusto conversar contigo.
Hombre, muchas gracias.
Nos escuchamos la próxima semana.
Hecho, listo.
Y vámonos a París al Día.
París al Día, en Fórmula Deportes.
Pintor José Luis Cuevas, artista del deporte, qué gusto saludarte. Voy contigo y todo lo que sucede en París. ¿Pintor? Bueno, parece que estamos teniendo el día de hoy una simbiosis negativa con las comunicaciones telefónicas porque parece que tampoco nos podemos enlazar con mi compañero José Luis Cuevas. ¿Ya me escuchas, pintor? No, pues no, a mí me parece que aquí tenemos un problema de usuario. Pintor, ¿me oyes? No. Vamos a intentar más adelante enlazarnos con José Luis Cuevas, el pintor. Y bueno, pues agradezco a Damián Cepeda que no se haya ido. Pues seguimos la conversación contigo, Damián Cepeda.
Encantado.
Pues ahí está rápidamente. Quisiera preguntarte sobre lo que está sucediendo en el Congreso que van a venir a debatir más adelante Kenia López Rabadán y César Cravioto, que tiene que ver con la iniciativa para extinguir algunos organismos autónomos, que es justo de lo que hablabas hace unos minutos.
Fíjate que me preocupa. A mí me parece que son logros de la pluralidad y de la democracia en México. Curiosamente, muchos de ellos impulsados por quienes hoy gobiernan, cuando estaban en el pasado en otros partidos o también en su propio partido. Avances de tener órganos constitucionales autónomos consolidados. A ver, yo entiendo muy bien la teoría de división de poderes tradicional, que hay un ejecutivo que ejecuta políticas públicas, un legislativo que legisla y un judicial que imparte justicia. Sin embargo, se pensó adecuado, y yo lo comparto y creo que es correcto, el quitarle del poder político o del vicio político ciertos temas que eran muy importantes que fueran objetivos, imparciales e independientes al gobierno en turno. Estos fue, se le quitaron al PRI cuando gobernaba, pues, porque abusaba.
Ok, pero tienen temas electorales, el funcionamiento para lo cual fueron concebidos la totalidad de estos órganos autónomos.
No todos,
autónomos.
Pero sí, ajá, creo que los centrales. El INE, que no viene en esta, pero viene en otra reforma. Ajá. Sí viene en otra reforma.
Sí, pero no es extinguirlo de alguna manera.
Y quieren hacerlo igual que los jueces, que se elijan y contaminarlo en mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, y jalarse el padrón electoral. Viene en esta el INAI, órgano de transparencia.
Que hay que mejorarlo, pero sin yo no estaría mejorarlo. De acuerdo en desaparecerlo.
Yo no creo, y lo quieres mandar a la función
pública. Porque el gobierno
pública.
No puede ser juez y parte.
Yo te diría primero, el INAI atiende a todos los órganos de gobierno, no nada más al gobierno federal.
Así
¿cómo
es.
¿Cómo va a estar en la función pública? Segundo, ¿cómo va a ser juez y parte?
Eso es lo
¿de
que
quién te defiende el INAI? Del así gobierno. Cuando tú le sí. pides una información, el gobierno no te la da. ¿A quién te vas a ir a quejar? Pues, ¿al mismo gobierno, por favor? Pues
no te puedo decir.
Exacto. Entonces
te va a batear dos veces, nada
quieren
más.
Quieren hacerlo positivo, cambiémoslo.
Y no es que vaya a pasar en ese gobierno en el próximo, pero se deja un presidente porque quién sabe quién nos va a gobernar en 30 años, ¿no?
Sin duda. Entonces viene Comisión Federal de Competencia Económica, por ejemplo, que es un órgano que busca que no existan monopolios ni duopolios y que se busca combatir para evitar que te alcen los precios. Me parece correcto a mí que tenga independencia. Los órganos reguladores de energía son órganos constitucionales independientes, pero no autónomos. Uh-huh. O sea, sí están dentro de la
esfera. Nos queda medio
minutito,
Damián.
¿No? Entonces yo te diría, a ver, creo que algunos sería debatible, ¿no? Que se puedan, sí, tener las funciones en el Ejecutivo. Me parece a mí que los órganos constitucionales sí. autónomos no deberían de desaparecer y me parece un retroceso marcadamente en tema de transparencia y en el tema del Coneval, por ejemplo, también, que se había dado una reforma de constitucionalidad sí. que nunca se le dio sí. y en otros órganos que se están dando.
Pues eso, gracias, Damián. Ya
como
nos cae
el cangrejo,
el corte.
Va para atrás.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
París al día, en Fórmula Deportes.
Son las 7 de la tarde y agradezco a José Luis Cuevas, al artista del deporte, al pintor, que nos acompañe con pues la jornada de allá en París. Pintor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes al auditorio. Pues mira, ha sido una jornada interesante, sobre todo porque a mediodía nos convertimos todo México en expertos de surfing, por lo que estaba pasando con Alan Cleland, nacido en Colima, de origen irlandés, y que se metió hasta los octavos de final, teniendo una muy buena actuación, incluso en lo individual siendo el segundo mejor, pero en la eliminatoria le tocó enfrentar al mejor en cuanto al surf se refiere, por ello queda eliminado, pero si le hubiera tocado otra llave, sin problema pudo haber avanzado. Fue el francés Duru, que fue su rival, el que hizo el mejor puntaje para avanzar a la siguiente ronda, pero cuando menos hemos ganado más que un paisano, un amigo, un nuevo tipo en redes sociales como el buen Alan Cleland, que vaya que desde ayer terminó por cambiar bastante la dinámica en cuanto a la cobertura. El surf que se está realizando en Tahití no necesariamente tenía relevancia para México, pero cuando vimos que avanzó en su hit eliminatorio, créeme que se ilusionó todo México. Los que ilusionaron a México, pero no pudieron meterse a la zona de preseas en trampolín de 10 metros, fueron tanto Randall Willards como también con su pareja Kevin Berlin. Se quedaron en cuarto lugar, lamentablemente, pero en individuales todavía tendrán competencia. Ojalá les vaya bien a los clavadistas mexicanos. Y lo de ayer, ¿no? En tiro con arco, extraordinario el trabajo que han hecho en equipos femenil, tanto las arqueras mexicanas con el bronce que se logra apenas en el día 2 de actividades después de la ceremonia inaugural, sí, que fue el pasado viernes.
Pues Pintor, muchísimas gracias por el reporte, estamos pendientes, te mando un abrazo.
Pendientes, hoy a la medianoche los invito a través de Claro Sports, se viene el triatlón tan polémico si se van a dar o no en el río Sena. Medianoche, Crisanto Grajales, mexicano, estará ahí representando a nuestro país. Y abrazo,
ahí,
Juan.
Ahí estaremos nosotros echándole porras. Gracias, Pintor. En más información, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por instrucción del Tribunal Electoral, continúa con el recuento parcial de la votación en la alcaldía Cuauhtémoc. Enrique Hernández, voy contigo. Y va para largo este conteo, ¿no? Por lo menos a la medianoche.
Es correcto, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y fíjate que para este 29 de julio el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por instrucción, como ya lo comentabas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lleva a cabo este recuento parcial de la votación en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Se trata del recuento, Juan, de los consejos distritales 9 y 12 en dicha alcaldía, con presencia de las personas representantes de los partidos políticos, quienes se mantienen muy al pendiente de este proceso en todo momento de este conteo. El recuento parcial se realiza en una casilla del distrito 12 y en 72 y del distrito 9, como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Para las 5 de la tarde, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, tomó la delantera por 4 votos, es decir, de los que ya contaba, pues salieron 4 más a su favor. Ese recuento parcial en la alcaldía, una vez que concluyó el recuento del distrito 12, pues de solo un paquete electoral, pues confirmó esta Alessandra Rojo de la Vega, que sin duda alguna es una señal importante. Vamos a escuchar.
Una victoria más se sumará hoy a la del 2 de junio. Una victoria que calle bocas, que dé certezas, donde, como esperábamos aquí en el distrito 12, nosotros hoy recuperamos votos y en Morena seguirán perdiendo.
Bueno, pues de esta forma insiste en que pues van a llevar la delantera, hagan lo que hagan, pues su contrincante del partido Morena, ella está muy confiada, pero hay que esperar el resultado final. Juan, el reporte.
Hay que esperar al resultado final. Muchísimas gracias por tu reporte, Enrique. Te mando un abrazo con esta información. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, me enlazo a Tamaulipas. Tiendas de conveniencia en Nuevo Laredo cerraron. Señalan que por la inseguridad. Conversaré con el vocero de Seguridad del Estado, con el doctor Jorge Cuellar. Volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de seguridad y vamos a Tamaulipas porque pues una cadena de tiendas de conveniencia, pues me parece que es la más grande en el país, de esta que pues generalmente abren 24 horas y en su nombre tienen 2X, pues han señalado que no abrirán sus instalaciones en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, hasta que las autoridades no les garanticen pues las mínimas condiciones de seguridad para operar. Y también señalan pues que después de decidir cerrar 191 de sus sucursales, están en comunicación con autoridades del gobierno del estado, con autoridades de Tamaulipas, pues para poder reabrir lo antes posible. Agradezco enormemente al vocero de Seguridad del Estado, al doctor Jorge Cuellar, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para conocer qué es lo que está sucediendo y pues cómo van las mesas de negociaciones. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, Juan, el gusto es para mí. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu amplio audiencia. Un saludo para todos, saludos para ti. Y efectivamente, como bien se ha mencionado, esta cadena de tiendas de conveniencia en días pasados cerró los establecimientos que tienen en Nuevo Laredo.
Desde el jueves pasado, ¿no, doctor?
El viernes.
El viernes. El jueves dieron a conocer jueves esta información y el viernes cerraron.
El jueves cerraron, o viernes, sí, sí, exactamente. Y bueno, a raíz de esto, hemos tenido ya las autoridades nuestras, las autoridades de seguridad, el secretario de gobierno, encabezando estas reuniones con el secretario de seguridad, el fiscal general de justicia del estado y directivos de esta cadena, en donde ellos, pues, por los protocolos que tienen en su corporativo, tomaron esta decisión. Esta es una decisión que corresponde a ellos. Nosotros hemos manifestado la mayor disposición por encargo del gobernador, porque pues es un compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los tamaulipecos, y vamos a continuar de esta manera. Nosotros les hemos pedido a ellos que denuncien, porque y que la denuncia sea inmediata para nos para
lo han hecho, doctor. Hay denuncias, se están denunciando robos o algún ilícito.
Ya hicieron la denuncia, pero no fue inmediato, porque ellos tienen así establecidos sus protocolos y eso lo respetamos. Pero ya acordamos esto y ya nosotros ofrecimos también atender pues algunas propuestas que se hicieron y se está trabajando conjuntamente en muy buenos términos. Hay colaboración, vamos a implementar algunas acciones, a reforzar la tecnología, también...
Mayor presencia de elementos.
Mayor presencia de elementos, tanto de la Guardia Estatal y también en sábado, el viernes sábado también llegaron a Nuevo Laredo 100 efectivos de las Fuerzas Especiales de la Sedena para reforzar la seguridad y, repito, la Guardia Estatal mantiene vigilancia permanente. Y nosotros confiamos en que pronto se puedan reabrir esta cadena de tiendas.
¿Cuándo sería pronto, doctor? ¿Cuándo se esperaría que pudiesen reabrir, que se den las condiciones de seguridad para que abran sus puertas estas tiendas?
La decisión corresponde a ellos. ¿Sí? Ellos es una decisión interna, pero yo creo que no debe tardar muchos días.
Muy
es
bien.
Es lo que yo considero.
¿Esta misma semana podría ser?
Pues yo no quisiera aventurarme por una fecha, porque como es una fecha que no depende del gobierno, sino del corporativo de esta cadena, ellos tienen sus formas y tienen sus protocolos. No quisiera aventurarme.
Claro. Pero lo que corresponde al Estado de Tamaulipas, las condiciones para generar seguridad, pues estas, ¿cuándo considera usted que serían las suficientes?
Las condiciones están, hay seguridad, en Nuevo Laredo hay seguridad. Uh-huh. Hay otras cadenas que no han cerrado.
Así es.
Hay está Coppel, están las farmacias. Bueno, no debo decir nombres, pero bueno, ya se me fue.
No, pero hay nada, otras cadenas no también
y están trabajando y la verdad es que la problemática fue muy particular. No puedo dar muchos detalles porque se está llevando a cabo las investigaciones.
Claro.
Pero fueron para personal de esa cadena y por eso tomaron esa medida. Pero sí. Lo que nosotros pedimos es que denuncien para nosotros obrar en consecuencia de inmediato, claro, y dar un resultado más expedito.
Claro, doctor Cuellar, sí. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Importantísimo. Exacto. Pues, como siempre, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Estamos pendientes, doctor, y gracias en verdad por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes. Saludos para todos.
Muchísimas gracias. Bueno, y vamos con más información, porque el día de hoy llegó a México una reliquia, escuche ustedes, San Judas Tadeo, que va a ser exhibida primero, bueno, para exhibirse primero en la Catedral Metropolitana y luego en la Parroquia de San Hipólito y después recorrer algunas diócesis del país desde hoy y hasta el próximo 28 de agosto. Sergio Dávila Flores, vocero del comité organizador de la gira de la Reliquia de San Judas Tadeo, gracias por acompañarnos esta tarde, ¿cómo estás?
Muy emocionado, muy agradecido con la vida por poder vivir este evento. De verdad que superó todas las expectativas. Tuvimos un lleno total. Hay una fila de más de 20,000 fieles ahorita todavía. La catedral va a extender su horario. Fue un éxito total y estamos muy bendecidos y agradecidos.
Bueno, pues ahí está. Hay que señalar aquí, me parece muy importante, que esta visita de la Reliquia de San Judas Tadeo pues es gracias al auspicio y a la promoción cultural de Farmacias Similares. Y te pregunto, pues, ¿de qué reliquia se trata? O sea, ¿cómo ves? ¿Qué es una reliquia? Eso muchas personas pues tal vez no lo tenemos muy claro. ¿De dónde viene? ¿Quién fue San Judas Tadeo? ¿Por qué le tenemos tanta devoción aquí en la ciudad?
Bueno, una reliquia es realmente son los restos de algún santo o ciertos objetos que estuvieron en contacto con alguno de los santos. Uh-huh. San Judas Tadeo, como sabemos, es uno de los 12 apóstoles, fue uno de los 12 apóstoles y primo de Jesús, muy importante en toda la vida, en la historia de la iglesia, y creo que es un santo... de las causas difíciles y bueno, tanto nos lo demostró que era casi imposible que viniera a México y gracias a Farmacias Similares se logró, está presente y bueno, estamos muy emocionados. Queremos platicarle a toda la gente que vamos a estar, a todo tu auditorio, que vamos a estar durante 3 días aquí en la Catedral Metropolitana, del 29 al 31. Después nos vamos a mover en el Simijudas Tadeo Móvil, auspiciado por Farmacias Similares. Esto llegaremos a San Hipólito el día 1 y 2. De ahí nos moveremos a la parroquia de San Judas Tadeo en Cuemanco. Eso es el 3 y 4. El día 5 estaremos en la parroquia de Tlacopac, que es bellísima.
¿Cómo no?
Y bueno, así seguirá la ruta hasta más o menos aproximadamente 8 meses. Estaremos visitando casi todas las parroquias de la República Mexicana. Uh-huh. Y bueno, esto es una gira muy importante y creo que para el grupo Por un País Mejor era importantísimo hacerle saber a la gente que los restos de San Judas Tadeo están enterrados y están depositados en San Pedro en el Vaticano. Por eso era muy importante hacer este enlace con los mexicanos, porque para nosotros San Judas Tadeo, nuestros San Juditas, es el segundo santo más venerado después de la Virgen María y la Virgen de Guadalupe.
La Virgen de Guadalupe.
Sí, discúlpenme. Y entonces es algo verdaderamente emocionante. La gente en misa estaba llorando, rezando y agradeciéndole a todo mundo de que hayan venido. Estamos muy en deuda con Farmacias Similares y creemos que la gente lo va a disfrutar de una manera espectacular. La fila ahorita está de verdad impresionante, la gente respetando el lugar, todo muy bonito, muy familiar y pues muy agradecidos por tu espacio para poderle contar a la gente que ya llegó la reliquia de San Judas Tadeo a México y que los esperamos el día de mañana en la catedral. Y si no pueden, bueno, San Hipólito y etcétera, etcétera.
No, y San Hipólito, ahí también las filas estarán larguísimas. Se trata entonces del hueso de uno de los brazos de San Judas. Nos queda un minutito, Sergio, pero
esto es un hecho histórico, ¿no? Sí, es un huesito, es un fragmento del hueso del brazo de San Judas Tadeo. Es un hecho histórico, por primera vez en la historia llega la reliquia a México y bueno, somos muy, muy bendecidos los mexicanos de recibirla.
Así es. Oye, ¿por qué es tan venerado San Judas Tadeo? En un minutito, Sergio, antes del corte, porque aquí vaya que hay fervor. Y si no, hay que darse una vuelta a San Hipólito, donde lo veneran muchísimo.
Por supuesto. Justamente por eso, por ser primo de Jesús y por ser uno de los 12 apóstoles. Es una figura importantísima para todas las personas que profesamos la fe.
Y muy popular, porque trasciende religiones también, tiene muchísimos adeptos.
Es correcto, y nada más para despedirme y agradecerte tu espacio, comentarles a todos que es el santo de las causas difíciles, perdón.
Sí.
Causas imposibles y que lo hace posible, tanto ahí está. Que ya está en México.
Pues Sergio Dávila Flores, en verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está la reliquia de San Judas Tadeo. Te mando un abrazo y nosotros
abrazote,
nos vamos.
Dios te bendice.
Igual a ti.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y seguimos con temas internacionales, por supuesto, Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de este país pues ya proclamó, como era de esperarse y de manera oficial, presidente a Nicolás Maduro, luego de hacerlo ganador con el 51.2% de los votos y en medio de acusaciones de la oposición de fraude. Me enlazo con Ania Hidalgo Vargas de la agencia EFE y tu reporte, Ania, adelante.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó de manera oficial a Nicolás Maduro como presidente de ese país.
Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro.
El anuncio fue hecho por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, después de que el ente anunciara la noche del domingo que el chavista, en el poder desde 2013, ganó los comicios con el 51.2% de los votos, un resultado rechazado por la oposición mayoritaria y gran parte de la comunidad internacional. Durante el acto de proclamación, Amoroso se refirió a la participación democrática y no realizó ninguna precisión sobre los presuntos ataques al sistema electoral.
La elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, aunque algunos pretendieron generar violencia. Fueron muchos los ataques a nuestro sistema electoral, pero la capacidad técnica, la moral y la ética del personal del Consejo Nacional Electoral vencieron todos los obstáculos.
El titular del ente insistió en que Maduro obtuvo la mayoría de votos válidos en las presidenciales, resultando electo para un periodo de 6 años más, cuyo mandato comenzará oficialmente el 10 de enero de 2025, cuando está prevista la toma de posesión.
Muchas gracias, Ania Hidalgo Vargas, de la agencia EFE, y muchas gracias a Estefanía Enaro, asesora geopolítica, colaboradora de este espacio, por acompañarnos como cada lunes, presencial, regresando del otro lado del mar, de España, donde allá andabas de vacaciones. Estefaní, llegas al continente americano, en donde se reelige un presidente, el de Venezuela. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, pues con el gusto de saludarte y preocupada por lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Por? Porque sinceramente las protestas están subiendo de tono. Hay mucha gente enojada, están rompiendo estatuas de Hugo Chávez, ya está la guardia con gases lacrimógenos. Y si esto termina en un baño de sangre, va a ser verdaderamente una tragedia, sobre todo cuando hay tantas dudas de un proceso electoral, en todavía no se han terminado el conteo total de las actas, y países claves, incluso de izquierda, para no decir que esto es de derecha contra izquierda, tienen dudas sobre la transparencia.
Háblanos de estas dudas de países gobernados por la izquierda, ¿como cuáles, Estefanía?
Por ejemplo, estamos hablando de
porque Chile, Boric ya demostró que no es de izquierda, ¿no? Desde hace buen rato.
Pues yo creo que es de las voces más sensatas de la izquierda.
Y sí, para los de la derecha.
Pero mira, eso está por ver. O sea, hay unos que son ambidiestros luego. Pero también podemos ver, por ejemplo, lo que pasa con Petro, por ejemplo. Que Petro también dice, por favor, hagan esto con transparencia. Tiene que haber un gran recuento. También lo estamos viendo de Celso Amorim, que es el asesor de asuntos exteriores de Lula, que es un actor clave en este proceso. Y también Estados Unidos está teniendo una postura cautelosa.
Sí, diciendo, bueno, Estados Unidos se esperaba, ¿no? De acuerdo a la relación que mantiene con el gobierno de Venezuela.
Y mira, Juan, es que realmente es muy difícil de creer que un pueblo elija 25 años más de un régimen que los ha llevado a la miseria con un 198% de inflación, casi 8 millones de venezolanos en el exilio y 20% de los niños venezolanos sumergidos en la desnutrición. Creo que sería el equivalente a un suicidio, pero eso no fue lo que pasó en Venezuela. No se suicidó a Venezuela, la mataron porque no ha habido transparencia en un proceso democrático. Y es que los dictadores llegan muchas veces por la democracia, pero difícilmente salen por la democracia porque la aniquilan.
Oye, ¿cómo ves que vaya a avanzar este tema ya en Venezuela? Se está pidiendo desde distintas instancias mayor transparencia del conteo de los votos. El gobierno de México me parece que ha sido muy prudente a través de sus declaraciones. ¿Tú cómo lo ves el comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo pues, que hay que esperar?
Hay que esperar y también hay que reconocerle a Alicia Bárcena que está haciendo un llamado al recuento de los votos. Hay que esperar, los votos tienen que ser recontados con transparencia. Del presidente López Obrador, pues dice que se va a esperar a que se acaben de contar los votos.
Muy distinto a lo que ha sucedido en elecciones latinoamericanas en otras ocasiones, la prudencia del presidente López Obrador, ¿no?
Así es, donde por ejemplo cuando ganó Boric, ¿no? Que casi lo celebró como si fuera una elección propia, pero en este caso tenemos que ver cómo hay una fractura geopolítica global que se está viendo en este momento en Venezuela. De un lado están los que defienden la democracia, los valores occidentales, y del otro lado los que tienen tal vez un enfoque más pragmático del mundo y quieren ya un orden multipolar, como Rusia, como China, como Irán, como Cuba, que fueron los primeros en celebrar la supuesta victoria de Nicolás Maduro, y que obviamente les conviene tener un país tan rico en recursos naturales como Venezuela de aliado.
Pues vamos a ver lo que pasa, lo que sucede en los próximos días, ¿no, Estefanía?
estaremos pendientes, seguramente habla de ello, ¿no? Mucho de aclavar, querido Juan.
Conste.
Aquí estaremos.
Gracias, Estefanía Enaro. Y rápidamente saludo también con mucho gusto a colaborador de lunes y de lujo, a Ricky Moreno. ¿Cómo estás, Ricky?
Muy bien, Juan. Muchas gracias. Qué gusto, Estef, estar aquí contigo. Me da mucho gusto. Me siento un poco culpable por traer unos temas, pues no tan importantes.
También son internacionales.
Son internacionales, un poco más sí. banales, mi querido Juan. Pero es importante platicarlos porque obviamente... No hay otro tema en las redes sociales que no sean las Olimpiadas, ¿no?
Sí,
es,
la inauguración del viernes.
La inauguración
pasado, ¿no?
Y específicamente un tema en la inauguración donde.
Que causó mucha molestia.
Mucha molestia. Y de hecho, sí. No solamente.
En los mismos que están enojados porque ganó Nicolás Maduro, no, por cierto. No, así que no te desvías
yo
tanto
creo que
del
son
tema.
Más, Juan. Yo creo que son
no,
más.
No, sí son más, pero los que están enojados con Nicolás Maduro también están enojados.
Están enojados con los Juegos Olímpicos y todo. Al grado de que se hizo una campaña que se llama Mi Fe No Es Un Juego, ¿no? Y si tú entras a redes sociales y empiezas a ver Mi Fe No Es Un Juego, tú dices, bueno, ¿qué vínculo puede tener los Juegos Olímpicos con la religión? Y estamos hablando de la religión católica, apostólica y romana, ¿no? El tema es que durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, mi querido Juan, hay una escena, hay una toma donde se alcanza a percibir o se da la percepción de que están haciendo alusión a la última cena de Da Vinci, ¿no?
Una parodia.
Parece ser una parodia, pero aquí hay dos errores. Uno...
Porque si es a la última cena de Da Vinci, no solo es a la última cena de Da Vinci, sino es a la última cena de todo el mundo. Cena de Jesús. Bueno, de todo el mundo
cristiano. De todo el mundo que la pintó, ¿no? Y dos, también tenemos aquí el error de que nuestras abuelas nos enseñaron a que si vemos la última cena de Da Vinci nos tenemos que persignar.
Bueno, tal vez la tuya, la mía. También.
También, sí, aquí no nos hagamos. Aquí a todos todos nos dijeron que sí.
Mi abuela abusaba del sacramento.
¿Y sabes qué? La verdad es que pues no es una imagen religiosa, es una simple pintura.
No, pero tiene una representación religiosa.
Le hemos dado una representación religiosa. Pero bueno, el caso es que realmente todos percibimos que hacía burla de esta imagen cuando realmente no hacía burla de esta imagen. Realmente de la burla, y esto es información de los propios organizadores, se refería a la pintura, sí, a una pintura, pero es más bien al festín de... Tú hablas francés, tú también, Stephanie, me pueden ayudar. Festín des dieux, ¿cómo se dice? Festín.
De Dieu.
De Dieu, exactamente.
De que es de Dios.
Que es el banquete de los dioses.
Evidentemente.
Exactamente, es el banquete de los dioses que fue pintado en 1635 por Jan Harmens van Vigelert.
¿Puedo ver el nombre?
Sí, sí, puedes verlo. Y lo puedes decir bien,
sí,
querido.
Vamos a ver, se llama Jan Harmens van Vigelert.
Exactamente. Pues ahí está, parece, mi querido. Ay, cómo lo ven si habla francés, mi querido Juan. Y pues creo.
A ver, vamos a ver el nombre otra vez, ahí porque me dicen que no se escuchó. No alcanzo a ver, estoy ciego. Bueno. Por favor, Ricky Moreno. Jan Harmens van Vigelert.
Ahí está. Esta es la pintura a la que hace referencia y habla de este festín de los dioses, de estos dioses olímpicos, donde se ve a Zeus, etcétera.
Pero sí se parecía mucho a la última cena, como también se pareció a una escena de una película de Luis Buñuel llamada Viridiana, que fue prohibida justo en Francia y cuya última copia salvó Silvia Pinal.
Así es. Y entonces, este tema fue el tema. Obviamente todos los movimientos católicos cristianos aquí en México dijeron, oye, mi fe no es un juego, en España, y se hizo mundial y dice, mi fe no es un juego, ¿no? Y aparece una imagen, si me la pueden poner para los que siguen a YouTube, para los que están en radio se la describo, se ven los aros olímpicos y encima le ponen una cruz.
Y ponen el hashtag basta de ofensas.
Basta de ofensas, mi fe no es un juego, es lo que se lee en esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo que está trendeando. Entonces,
ahora, vamos a ver rápidamente, nada más una observación, Ricky, nos queda un minutito, pero entonces, bajo el mismo criterio, en el siglo XXI con esta imagen de ser la última cena de Jesucristo, pues también el cuadro de Da Vinci es una parodia.
Por supuesto.
Parece que en aquel entonces no lo lapidaron por la última cena.
Lo que te digo es que nosotros decimos que es una imagen religiosa cuando no lo es. No lo es una imagen religiosa.
Bueno, pues ahí estamos, Ricky, pero sí vaya que ha generado disgustos. Y bueno, pues era adrede, por supuesto.
A ver,
lograron su cometido. Todo el mundo está hablando de eso.
Los Juegos Olímpicos buscan audiencia, no cae bien.
Bueno, pues nos vamos a una pausa, Ricky Moreno. Muchísimas gracias, Estefanía Naro. Y usted, no se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y agradezco muchísimo a Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, que nos acompaña aquí esta tarde de debate. Kenia, bienvenida.
Muchas gracias, querido Juan. Un saludo a tu auditorio y, por supuesto, un agradecimiento a tu producción, que los quiero con el corazón.
Y le digo que es de debate con César Carabioto Romero, también senador por Morena. César, qué gusto.
Hola,
saludarte.
Un
¿cómo
gusto,
estás?
Como siempre, Juan Pablo, un gusto.
No, Juan Pablo, mi hermano. Yo, Juan Solito.
Juan Solito. Ay, sí. ¿Por qué les ponen a dos hermanos
al
Juan?
Al tres.
Fíjate. ¿A tres?
A tres, sí. A tres nos pusieron Juan.
A los tres Juanes. Sí, así los es. Tres Juanes.
Los tres
como,
Juanes.
Como de película, ¿no?
Como los tres como García. Ya no te cuento cuál es cuál. Bueno,
¿quién es quién?
Oye, pero rápidamente, hay un tema de hoy que me parece que tiene que revisarse, que tiene que analizarse y qué mejor que debatirlo con ustedes. Pues acelera ya la extinción de órganos autónomos, de entes reguladores, y hay un predictamen en el legislativo. Kenia, ¿cómo ves?
Bueno, sin lugar a dudas, muy preocupante. Efectivamente, ha generado la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen en donde hace una, pues, uh-huh, yo te diría, una de las mayores preocupaciones de este sexenio, y eso que está concluyendo ya, a propósito de la certeza y la legalidad. ¿Qué es lo que quiere en estricto sentido la Comisión de Puntos Constitucionales, girando este dictamen? Pues quiere eliminar, quiere extinguir, quiere desaparecer a la COFESE, al IFT, al INAI y hasta a la Comisión...
Mira, a la CONEVAL, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Nacional de a la Comisión Humanos. Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es la Mejor Edu. Y bueno, pues ahí está esta información. Son... pues la eliminación de 7 órganos autónomos y entes reguladores. César Carabioto, pues me parece que muchos, la mayoría, pues sí necesitan una revisión, pero ¿eliminarlos?
Bueno, yo creo que es una decisión que se tiene que tomar justamente sin esa carga uh-huh ideológica que se hizo cuando se formaron, uh-huh, de que era necesario esta autonomía, y lo uh-huh pongo entre comillas, porque uh-huh en realidad nunca hubo tal autonomía.
Si habríamos que preguntarnos, ¿autonomía de qué o de quién, no?
Así es. Y hay que ver qué tanto le han servido a la sociedad, a los temas que abordan estos, uh-huh, estos órganos, y si no hay duplicidad de funciones con otros órganos ya del Ejecutivo Federal. Es muy importante que se haga una revisión, uh-huh, insisto, sin esa carga ideológica de decir es que esos órganos autónomos era lo que nos iba a hacer que funcionaran esos temas, uh-huh, pues ya vimos que tampoco funcionaron esos temas con esos órganos. Y ver cuáles sí podrían mantenerse y en qué condiciones, y cuáles de plano, pues sí,
ver, ¿qué te
pura
parece si
de suplicidad
un análisis de
funciones?
Ellos.
A ver, César, senadora López Rabadán, ¿en qué han servido estos órganos reguladores? ¿Qué han dado
a
través
vamos
a
empezar
de su función?
El Coneval. Yo creo que el Consejo Nacional de Educación de Política de Desarrollo Social te ayuda a entender cómo va evolucionando justamente en términos sociales, y no solamente tiene que ver con darle a recursos a las personas, que qué bueno, por cierto, yo sigo diciendo que uno de los digamos, de las enseñanzas que nos tiene que dejar la elección a la oposición, uh-huh, es que los programas sociales son brutalmente importantes, pero además,
o sea,
de darnos...
en contra de lo que dice Marco Cortés, porque Marco Cortés dice, no nos equivoquemos, eso fue parte del error.
Ah, no. Además de
Marco Cortés,
No. Lo que él dice, evidentemente, es que no puede estar solamente sujeto a una política pública a asignar recursos, también, entre otras cosas, tiene que medir. ¿Cómo es posible, César, que quieran eliminar justamente cómo se mide, si está sirviendo, a quiénes les está sirviendo, cómo está ayudando, en qué se está beneficiando la movilidad social en este país?
¿Qué pasa con la duplicidad, Kenia? O sea, no es eliminar la función, sino el organismo que lo lleva a cabo. ¿No crees que algún ente de gobierno, es pregunta, pudiese llevar a cabo esta función para que fuera menos costoso para los ciudadanos?
Es que en estricto sentido el problema es que se entiende la política pública para estos gobiernos populistas como centralizar las decisiones. Y estos OCAS, organismos constitucionalmente autónomos, justamente se crearon para descentralizar las decisiones. No puede ser que quien emite la política pública sea quien la esté supervisando y en su caso genere, digamos, indicadores. Por eso es que son tan importantes la COFESE, el IFT. No es posible que digamos, el órgano regulador dependa...
¿Quién hace los censos en este país?
El INEGI.
El INEGI, sí.
Y tiene autonomía del Ejecutivo. Uh-huh. ¿No podría hacer también estas evaluaciones?
Pero el problema de fondo, César, es...
Digo, no hay, es una pregunta otra vez. Sin
el Coronel lo lleve el INEGI, por ejemplo.
Por ejemplo, tiene toda la infraestructura.
Para no hacer duplicidad de funciones.
No tiene toda la infraestructura.
¿Cómo ves que
pero
tiene
¿quién
toda...?
¿Quién la hace? O sea, pero dime entonces, ¿quién la hace? ¿Quién va a por hacer eso, lo que hace hoy el Coneval?
Por eso estoy preguntando, el INEGI... El INEGI hace censos y el INEGI evalúa.
Sí, hace
y también
censos,
puede evaluar. Censos. Tiene toda la estructura. Y no, y es aparte.
A ver, siguiendo esa misma racionalidad, ¿quién va a hacer lo que hace el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Quién?
Por favor.
No, dime quién.
Eso es pues el área de la Secretaría. O sea...
Pero, César, ¿cómo va a ser el que genera la política pública, el que va a regular?
¿Pero qué regula?
¿Todo? ¿Regulan todo? Pues por eso estamos... Uno de los problemas de estas reformas es, por ejemplo, que va a causar un problema con los tratados internacionales, con el T-MEC, porque evidentemente se necesitan organismos fuera de la administración, digamos, exógenos, fuera del gobierno, que puedan definir qué está bien, qué está mal, quién se pasa de listo, quién tiene la posibilidad de tener más banda ancha o menos. Por eso está, digamos... Justamente para eso existen. El problema, te voy a decir, ya está de moda en este momento Venezuela, lastimosamente. El problema es que lo que quiere este gobierno es lastimar, minar a todos los organismos autónomos para concentrar poder y para, por supuesto, tener al mando, digamos, de manera subordinada todas las decisiones. Y eso no sucede en los países de primer mundo.
Bueno, acaba de sacar la senadora López Rabadán el tema de la elección en Venezuela y me parece que así como de polarizado está en algún sector de Venezuela, también lo está aquí en México, ¿no, César?
Mira,
¿tú cómo lo viste?
Yo soy muy respetuoso de los procesos internos de otros países. Los venezolanos salieron a las urnas. Uh-huh. Hay un resultado del órgano electoral que le da el triunfo al presidente Maduro por 7 puntos porcentuales, como más o menos 1 millón de votos de diferencia. La oposición pues no reconoce. Bueno, pues tendrán sus instrumentos ellos para impugnaciones, etcétera, etcétera. Pero pues también es la historia de otros años y de otras elecciones en Venezuela, ¿no? Y ahora en la mañana aquí mismo en la cabina de al lado me tocó debatir
con la compañera Azucena,
con
¿no?
Azucena, debatí con Álvarez y Casa sobre el tema. Sacaron una barbaridad, que Maduro 51.2, su opositor más fuerte 44.2, y según ellos 8 partidos cada uno 4.6, y entonces ya se iba a 132%, y ese era su argumento para decir que hubo fraude. Y yo les dije, no, 8 partidos juntos tuvieron el 4.6, y les hice la suma en calculadora y dio 100%.
Sí, no.
O sea, esos son sus argumentos. Si aquí hubiera estado a 7 puntos, si estando a 30 puntos de diferencia, las barbaridades que dicen, imagínate a 7 puntos de diferencia.
Se rió Eugenia López Rabadán.
Qué bárbaro.
Oye, entonces, votaron el 130% de los electores.
Primero que nada.
Es que son sus argumentos. Son de risa, de veras son de risa.
Primero que nada, decirle al pueblo venezolano que salió en paz. Uh-huh. A votar y a manifestarse, que tiene toda nuestra solidaridad, que por supuesto el presidente López Obrador no debe respaldar el resultado del Consejo Nacional Electoral, que claramente está subordinado al régimen de Maduro. Llevan 25 años en el gobierno, 14 Hugo Chávez y 11 Nicolás Maduro. Después de 25 años, lo que ha hecho este régimen en Venezuela es empobrecer. es generar un éxodo de caravanas a cualquier parte del país, de países cercanos. Hemos visto cómo vienen caravanas que quieren llegar a Estados Unidos y pasan por México, porque claramente...
Y muchos a quedarse también en México, ¿no?
Muchos a quedarse. Muchísimos. Y también, por cierto, a ellos y a sus familias, a los venezolanos que viven en México y a sus familias que viven en Venezuela, que han levantado la voz y que han salido a votar en paz. A todos ellos decirles... Por supuesto, estamos con ustedes. Yo creo que...
Y también decirles que México no se convirtió en Venezuela, como decían hace 6 años también, ¿no?
Vamos a ver, están queriendo destruir pues ya han pasado los 6 años constitucionalmente. ¿Por qué no tuvieron los votos?
Unas tías que me dijeron, todavía no desayuno arepas.
No, porque no tuvieron los votos, Juan. Esa es la verdad. No destruyeron los órganos constitucionalmente autónomos como los quieren hacer, lo quieren hacer ahora, porque no tuvieron los votos. Quisieron... militarizar el país y no lo pudieron hacer porque no tuvieron los votos. Esa es la verdad.
Se habla de 11 y 15 años en otro país. Bueno, pues ellos en 12 años entre Fox y Calderón le dieron la torre y los mexicanos eran los que se iban en éxodo a Estados Unidos después de dos desastrosos gobiernos panistas. Es que es candil de la calle y oscuridad de su casa. Hablemos de México y no nos metamos con las decisiones
de un dictador venezolano.
No. Dictador que va a las urnas no es dictador, para empezar. No. Dictador que va a las urnas no es dictador.
El resultado de las urnas es
Milei no es un dictador. No estamos de acuerdo con sus políticas, pero yo nunca le llamaré dictador a quien llegó por las urnas, punto.
Claramente,
se pudieron haber equivocado o no los argentinos,
hoy,
pero
los
yo no.
Yo por
yo hoy no llamaré dictador a Milei, que ustedes lo adoran.
Nicolás Maduro.
A Milei, que ustedes lo adoran.
Tú nunca me has oído hablar bien de Milei, y por supuesto que sí lo dejo públicamente, Nicolás Maduro es un dictador.
¿Y simpatizas con las políticas de Milei, Kenia?
Años. No, por eso justamente he dicho, hay muchas cosas de Milei que a mí por
con las que no estás de acuerdo.
Por supuesto que no.
Okay. Oye, bueno, regresando a los órganos autónomos.
Mira, yo vuelvo a insistir, se tiene que hacer una revisión. Al fin de cuentas, no va a haber un extraordinario en esta legislatura, va a ser para la próxima legislatura. Pasamos el debate al 1 de septiembre aquí entre Kenia y yo, ya en la Cámara, en la tribuna, y argumento.
Yo espero que te haga justicia la
también, que tú te vayas de presidenta de tu partido. Es tiempo de mujeres, ya también te lo dije en otros programas. Es tiempo de mujeres.
Que te haga justicia.
Que no sean tan machines los panistas y que pongan a una mujer de presidenta del partido. Ojalá, eso sería muy bueno para el PAN.
Sí, sería muy bueno para el PAN. Daría, tengo que decírtelo, sería muy bueno. Bueno,
le oxigenaría el PAN, ¿verdad? Ya le dije que le puedo hacer, su campaña, ya le tengo su hashtag. Es tiempo de mujeres, Kenia.
También en el PAN.
También en el PAN, que no sean tan machitas, tan machitos allá. Pero no, a ver, eso es un dictamen de una comisión.
Así es. Eso hay que tenerlo muy claro.
En diputados.
Pero es una comisión de diputados.
Digo, avanza en la Cámara de Diputados.
Y la señal es terrible.
Avanza en Cámara de Diputados. Mira, muchas veces también ahora los diputados que salen, igual que los senadores, pues también lo que quieren es decir, nosotros lo sacamos de nuestra comisión, no se quedó atorado, y le pasan la bolita a la próxima legislatura.
Yo creo que
pero será la otra.
Una discusión más profunda,
muy
¿no?
Muy profunda. Más profunda. Tan es así, y hay que leer las señales, nada más que aquí los de la oposición no leyeron nada hace 6 años. Ojalá ahorita lo lean un poco más. No fue de las que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que eran prioridades.
Así es.
Así. Te lo pongo así de fácil.
Sí, lo tenía claro en la posición.
Ella no lo
quería...
dijo, pero lo están sacando los legisladores
por
de tu partido.
Eso, de
o sea, ese dictamen lo está generando un legislador de Morena, quien está mandando el mensaje nacional e internacional de que quieren destruir los organismos constitucionalmente
no lo
autónomos. Es de Morena.
Dentro de las prioridades que ella misma planteó la primera vez que se reunió con el presidente López Obrador. Entonces, pues la comisión tiene que sacar su chamba, dirá, yo tengo que sacar el dictamen, que no se me quede aquí, ahí les va.
Y una pregunta, nos quedan un par de minutitos, pero a ver, la extinción de los órganos constitucionales autónomos del proyecto de decreto, ¿transgrede las obligaciones de México que se establecen en el tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá?
Sí, y FT y COFESE sí.
César.
Tendremos que ver algunas, es parte de la revisión que se tiene que
dejan
hacer.
De garantizar la libre competencia.
Pero es que claro,
no se deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones,
¿no? Claro que sí, si no tienes un órgano regulador, por supuesto.
Si no tienes un órgano que regule, pero no necesariamente ese órgano, supuestamente otra vez entre supercomillas, autónomo.
Si se lleva a través de otra instancia.
Pero está claro. Eso es parte de lo que se tiene que revisar, porque viene la revisión del tratado y no vamos a tomar una decisión que afecte a la revisión del tratado.
En medio del nearshoring, ¿qué manera de desperdiciar de verdad la oportunidad de que lleguen empresas, de generar empleos, de generar que otros empresarios más de los que ya están puedan venir a México y pagar impuestos en este país?
Juan,
es increíble.
Si me pasas la grabación.
Sí, con mucho gusto.
Y sobre esos argumentos que está diciendo Kenia,
¿sí?
Vamos a revisar esos mismos argumentos que hizo Kenia. ¿En qué funcionó ese órgano para lo que dijo Kenia?
Me parece
para garantizar eso. En los años que tuvo ese o que tiene ese órgano, ¿en qué realmente benefició?
La
para que
realidad
se dieran esos
es que funciona,
argumentos.
Y bueno, funcionaba.
¿Qué te
desde
parece,
que
Kenia?
Tu gobierno lo que han hecho es mermarlos. Por eso muchos de ellos, por cierto, no tienen integrantes.
¿Qué te parece si lo revisamos? Y además, pues es por demás disfrutable escucharlos a ustedes conversar, porque lo hacen de muy buena lid y con los elementos en la mano.
Oye,
y lo revisamos y lo discutimos la próxima semana, si tienes tiempo.
Ya la sueño.
César,
ya la sueño.
Lo estudiamos y discutimos a ver estos órganos autónomos en qué funcionaron o en qué no funcionaron, Kenia, en ocho días.
Sí, claro, nos llevamos la tarea y lo revisamos.
Ahí está. Buenísimo.
Con datos, sin ideología.
Sí, puro dato.
Buenísimo, ya está.
Y le agradezco a usted que nos haya acompañado esta tarde de inicio de semana. Lo espero mañana en punto de las 6 a través de esta misma señal. Mientras tanto, le digo, apenas es inicio de semana. Pórtese bien. Lo espero mañana. Muchas gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.